Gracias Dios por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Muéstrame tu santo ser, infunde en mí tu gran poder. Quiero de tu amor hablar y por tu senda andar. Gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Alabemos a una voz el nombre del potente Dios. Elevemos en su honor un canto de loor. Gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Aleluya, gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. ¿Qué tal ese tiempo a solas con Dios? No les pregunto cuántas se quedaron con ganas de seguir ahí a solas con Dios, porque espero que todas se quedaron con ganas de seguir y pasar aún más tiempo a solas con Dios. Y que Dios les conceda mucha y muchísimas oportunidades para eso. De eso se trata. Es la fundación de todo. Entonces, cuando decimos, ay, no hay tiempo para eso, no tengo tiempo para orar, reconocemos que eso es una mentira. La verdad es que sí hay tiempo, pero lo tenemos que apartar. Y recordamos que hasta en Eclesiastés 3 hay un tiempo para todo. Martín Lutero, que era un teólogo de hace muchos siglos, decía, yo tengo tanto que hacer hoy que no puedo pasar menos de 3 horas en oración. Yo no tengo esta dedicación. Pero mi día va muchísimo mejor si lo comienzo con oración. Si lo comienzo escuchando al Padre. Y si paso ese tiempo a solas con Dios y estoy en buena comunicación y en buena relación con Él, ¿cómo creen que eso afecta mis demás relaciones y la comunicación con los demás? ¡Uf! Como que la ayuda, ¿cierto? Definitivamente la ayuda. Vamos ahora a pasar a hablar sobre la comunicación con la familia. Pero no sé si se fijaron, pero para quienes han estudiado el libro, ¿quién tiene la última palabra? En la parte de abajo de la página 1, yo acabo de usar el cuadro de mentira, ¿verdad? Sin que se dieran cuenta. O puede que algunas sí, no sé. Pero reconocimos la mentira de que no hay tiempo para orar. Reemplazamos eso con una verdad diciendo, sí hay tiempo, nada más lo tengo que apartar. Y recordamos la verdad a través del versículo en Eclesiastés 3, que hay un tiempo para todo. ¿Cierto? Entonces ahí viene una herramienta para poder, sea en la comunicación, sea en tu tiempo a solas con Dios, sea en muchísimos contextos, una herramienta para que puedan reconocer esas mentiras, reemplazarlas con la verdad y recordar la verdad a través de un versículo bíblico. ¿Amén? Entonces, la comunicación en familia. ¿Creen que vale también ser prontas para oír y tardas para hablar? Bastante. Ok, una pregunta. ¿Cuántas palabras creen que podemos escuchar al minuto? No cuántas yo hablo al minuto, porque a veces yo hablo así muy rápido. ¿Cuántas palabras se pueden escuchar al minuto? ¿Quién quiere adivinar? ¿Cuántas? ¿Mil que podemos escuchar al minuto? Uy, yo no sé, así, aún para los que hacen así, así, aún quienes hacen eso, yo creo que no hablan así. Entonces, ¿cuántas palabras podemos escuchar al minuto? Se dice que entre 125 y 150. Porque piénsalo, así, para escuchar, no para pensar. Ya, eso es otra cosa. ¿Cuántas palabras pensamos al minuto? Yo sé que la cifra es distinta para los varones que para las mujeres. Se dice que entre 1,000 y 3,000 palabras al minuto pensamos. Eso sí creo. ¿Cuántas de ustedes, hasta con decir eso, ya la mente va volando? Y creo que las mujeres sí llegamos más a los 3,000 y los varones más a los 1,000. No es algo de inteligencia, sino de cómo somos distintos. Porque la mujer tiene que estar pensando en que, para que no se me queme el arroz, pero después del almuerzo sí tengo que sacar esa otra ropa, porque si no, no voy a tener que poner para mañana. Y mientras tanto, si es madre, está escuchando que si el hijo todavía lo escucha jugando en el siguiente cuarto, porque demasiado silencio es hasta más problemático a veces que mucho ruido y miles otras cosas. Okay, otra pregunta. ¿Cuántas palabras creen que la mujer habla al día? Incontables, muy bien. Pero el promedio. ¿No quieren adivinar? ¿Cuántos? 20,000, casi llegas. El promedio es 25,000. Se dice que el promedio de lo que la mujer habla es 25 palabras al día. Adivinen cuánto habla el varón. ¿25,000 al día? Sí. ¿El varón? ¿El hombre? 10,000. ¡Wow! Ella sí lo pega. El promedio para el varón es menos de la mitad. Entonces, para las casadas, si el esposo llega del trabajo y es que ya gastó todas sus palabras, ya no quiere hablar más. Así es que, y no es que no haya excepciones. Yo conozco a varones que, ellos hablan, pero muchísimas más palabras que otras. Pero yo conozco a mujeres también que, como una de mis hermanas, que ella no habla mucho, pero cuando habla, muy acertado. Entonces estamos hablando de promedios, pero en general sí entendemos que las mujeres hablamos mucho más que los varones. ¿Qué es lo que esas cifras, cuánto pensamos al día, cuánto hablamos al día, por minuto, qué dijo? Exactamente, ahora sí ella entiende que cuando el esposo llega al trabajo ya usó todas sus palabras, es por eso que no me quiere hablar, no es porque no me ama, exacto. Y ya ahí estás dando un ejemplo de lo que es la aplicación de estas cifras, de cómo nos ayuda en la comunicación. Mis padres hablan inglés, los dos no hablan español. Y mi papá siempre ha dicho, ojalá tuviéramos otro idioma para poder tratar de expresarnos mejor. Mis padres son opuestos, polos opuestos. Mi papá creció en la granja, mi mamá creció en Miami, en la ciudad, súper grande. Mi papá es doctorado en química analítica, mi mamá es maestra de niños especiales. Ven el mundo... Mi papá obviamente varón, mi mamá obviamente mujer. Así, mira, tú pones ahí la descripción y de verdad que ellos son polos opuestos en todo sentido. Lo que los une es Dios. Y los dos tienen buen corazón de siervo, y no es que no tienen cosas en común. A mi mamá le gusta cocinar, a mi papá le gusta comer, pues. No es que no hacen buena pareja, pero han tenido que trabajarlo, porque tenían que reconocer que al principio no hablaban el mismo idioma, aunque supuestamente hablaban el mismo idioma. Muchas veces mi papá dice, ajá, ¿cómo se dice esto en español? Para ver si entiende. Pero también mi papá estaba ahí en la casa criando a 4 hijas con una esposa. Mi papá muchas veces decía a mi mamá, mira, tu vida sería tan distinta si tuviéramos 4 varones. Y mi mamá, pero no los tuvimos, así es la vida. Nos comunicamos de formas distintas. Y ahora en la iglesia. Nos comunicamos de formas distintas. Hay quienes hablan así más verbalmente, procesan la vida. Yo tenía un compañero de trabajo en el ministerio en Caracas cuando vivía allá. Y él, así, nos reíamos porque él me llamaba el Pentium 5 y él era el 386. Para quienes no entienden eso, son terminologías de procesadores de computadoras. Es decir, que yo iba así, súper rápido, súper así, y él ya va, todavía procesando. El relojito, o la así cargando, él así como que me tenía que decir, ok, todavía cargando, ya va. Pero no es que lo cargaba así, sino que lo cargaba verbalmente. Ajá, entonces, y yo, exacto, eso es lo que dije. Y él, entonces, y yo, ajá, exacto, eso es lo que dije. Al principio nos costó, porque yo me frustré con él, porque pensé que me estaba como desconfiando, vacilando, así lo que fuera. Pero cuando entendí que era su forma de comunicarse, ah, pues está bien. Él está cargando. Él está procesando. Y hasta lo hace verbalmente. Cuando aprendí eso, trabajamos muchísimo mejor juntos como equipo en el Señor, porque sabíamos cómo comunicarnos. Me explico en cuánto importa entender cosas de la comunicación. Y también lo que siempre nos ayudó es que confiábamos que los dos estábamos en buena comunicación con el Señor. Confiábamos que los dos querían el bien para la iglesia y para esa misma congregación en Caracas. Entonces, con eso con la base, por eso comenzamos con la comunicación con Dios. Con eso como la base, ya teníamos de dónde partir para cualquier otra cosa de la comunicación. Porque la comunicación también tiene filtros. Hay algunas de ustedes que porque yo tengo mi espalda hacia el sol, ustedes tienen los lentes oscuros. Entonces me están viendo no tan blanquita como soy. ¡Excelente! Las otras que de repente tienen lentes me están viendo mejor que sin los lentes. Y otras que no tienen lentes ni oscuros ni necesitan los otros, pues me están viendo aquí también. Pero sean así por lentes que ponemos para ver las cosas, como que los oídos también tienen filtros por los que escuchamos a los demás. Yo, por ciertas experiencias que he tenido en iglesias y con diferentes relaciones, cuando yo escucho ciertas cosas de ciertos varones, desconfío por cosas que me han pasado. He tenido que aprender a quitar ese filtro para poder confiar en la palabra de alguien que de verdad puedo confiar en esa persona. Lo que estábamos hablando ayer, por ejemplo, como la violencia doméstica. Si tú siempre has escuchado palabras feas de tu padre, ese es el filtro con el que tú escuchas palabras de Dios como padre. Entonces, en cuanto a nuestras diferentes experiencias, perspectivas, cuando yo digo, hola mis panas, Ustedes de repente me dirían, ¿qué quiere decir esa loca? Pero Tibisay está ahí así como, oh, es mi pana, porque es un término venezolano. Panameño también. Ah, pues me entienden y me incluyo. Ah, pues, excelente. Pero si fuera México, entonces, aquí yo sí puedo comer aguacate, ¿cierto? Pero si quiero comer aguacate en Chile, tengo que pedir palta. Palta es aguacate. Entonces, sea por diferencias de cultura, sea por diferencias de cómo se criaron las familias, sean por diferencias de experiencias pasadas, sean por cómo te levantaste esa mañana y tienes dolor de cabeza. Tenemos filtros por los que escuchamos lo que están diciendo los demás. Y esos filtros afectan, para bien o para mal, la comunicación. Dios puede eliminar esos filtros negativos. Dios puede ayudarnos a confiar en las personas nuevamente, si ese es parte del filtro que tenemos de experiencias pasadas. Pero esos filtros y la comunicación nos dan esas preguntas. ¿Te escucho? ¿Te creo? ¿Confío en ti y en lo que me está diciendo? ¿Sus palabras son de amor o dolor? Porque si yo pongo un filtro de creer en la persona, de confianza en la persona, aunque me diga algo que me choca, yo puedo aceptarlo porque creo en la persona, cree que quiere lo mejor para mí. A veces Dios nos dice cosas y estamos así como, ¿pero qué? No quiero tener que pasar por prueba para poder aprender la paciencia o la perseverancia. Así es que toca. Pero de Dios, ok, puede que no nos guste, pero lo aceptamos, le creemos, confiamos en Él. Con otras personas puede que no sea así. Entonces, cuando escuchamos lo que nos dicen, estamos así como más pronto a la defensiva. Y se sube el filtro de una forma que estamos así como, no, 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 no. Por eso dice 1 de Corintios 13, versículo 1 a 3, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice 1 de Corintios 13, versículos 1 a 3? Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Entonces, el amor tiene que ser un filtro con el que escuchamos y un filtro en el que hablamos. Todo por amor. Dice Efesios 4:15 que hablando la verdad en amor. Entonces, hasta cuando tenemos que confrontar a alguien y nos sentiríamos a la defensiva, creemos que eso fue con amor. Si alguien te dice, mira, tú tienes algo en los dientes, o como lo que pasó esta mañana, gracias a Dios tengo una hermana que me ama. Porque yo entré al baño así y tranquila y me estaba lavando las manos. Y viene entrando corriendo una hermana y me dice, hermana, quienes estuvieron ayer entienden cuando digo, uno de tus tesoros está para que todos lo vean. Porque se me había quedado el vestido en mi interior. Eso fue esta mañana aquí. Suele suceder, claro. Y yo estoy contando la historia sobre mí misma. dando gracias a Dios por esa hermana, porque la pena que hubiera pasado así salir de esa, ni lo quiero pensar. Es que, ¿cómo estaba latiendo mi corazón después de que ella me lo dijo? Todo me dio. Pero yo sabía que ella me lo estaba diciendo y haciendo por amor. Pero imagínense si ella tuviera otro espíritu y dijera, mira, hermana, ¿sabes lo que acaba de pasar a la hermana? Ella no hizo eso. Gracias a Dios. Claro, yo aquí contando la historia, porque así, me gusta poder hablar las cosas abiertas y para mostrar que eso nos pasa a todas. Pero mi punto es que yo sí sabía que ella lo hizo por amor. Yo sí sabía y confiaba que no es que ella estaba así por divulgar algo que fue sin querer. Pero hablando la verdad en amor, cuando tenemos que confrontar a alguien en algo, ella hasta corrió para salvarme en ese momento.
En el baño.
Sí, porque ella lo vio por la puerta que estaba medio abierta, así como... ¡Devuélvala a la hermana! Sí, fue corriendo para salvarme. Y a veces, cuando estamos en una situación que ella sabía de mí que yo no quería salir así. Y yo sabía de ella, así, es que es un ejemplo chistoso, pero ilustra mucho de lo que estamos hablando. Y ella, así, ella sabía que yo no quería salir así, y yo sabía que ella me quería cuidar, que ella me amaba y era por amor que ella lo hizo. Pero imagínense si fuera otra cosa que yo estaba haciendo mal. Hermana, estás enseñando algo errado. Así no dice la Biblia. Y sé y confío en Dios que tú sí quieres enseñar de acuerdo con la verdad. Entonces, con mucho amor te quiero explicar eso, porque creo que así es que se lee y se interpreta. Y si yo creo en ella, de que ella por amor me lo está diciendo, ya ninguna de las dos estuve en la defensa, tanto como si estuviera tratándolo de cualquier otra forma. ¿Me explico? Hablamos la verdad con amor y confiamos en que la otra persona lo esté haciendo por amor. No es que no pase a veces sin amor, pero ahí es donde entra el perdón. Porque un aspecto importantísimo en la comunicación es el perdón. ¿Habrá fallas en la comunicación? ¡Claro! ¡Claro! Uno de mis más cómicos fue cuando yo estaba enseñando sobre el fruto del Espíritu. Enseñando ahí, eso fue en Venezuela una vez. Así enseñando sobre fruto del Espíritu, cómo podemos dejar que el Espíritu trabaje en nosotras para que aumentemos el amor, para que aumentemos en paz, para que tengamos así más gozo, así fe, todo así, la, 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 la. Y yo le dije, también para que tengamos demonio propio. Se me trabó la lengua de una forma, pero vergonzosa. Gracias a Dios, me di cuenta en el momento, más que todo por la reacción de ellas. Por la reacción de ellas, rebobiné un momento y dije, entonces, hermanas, si no tenemos demonio, digo, ve, lo hice otra vez. Si no tenemos dominio propio, vamos a tener un demonio propio que está tratando de tomar control de nosotras. Dejé que el Espíritu tomara control y arreglara la cosa. Y ahora podemos contar la historia. Ella misma la cuenta así con risa y todo. Pero hay fallas en la comunicación. No fue mi intención decir demonio propio. Ellas lo sabían, yo lo sabía, Dios sobre todo lo sabía. Pero hay perdón. Hay cómo arreglar y aclarar las cosas. Este es un ejemplo cómico. Pero muchas veces en las relaciones de familia, sea en la casa o en la iglesia, no es tan cómico. A veces es, pero tú ibas a comprar la leche cuando venías en camino a la casa. Tú lo dijiste. ¿Sí? Y ya no tenemos leche para el desayuno y ya se cerró el súper. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues, fallas de comunicación. Entonces, ¿será que el perdón entra como algo importante en cuanto a la comunicación? Claro que sí. De mucho que hemos sido perdonados, debemos también perdonar a otros. Mateo 18 tiene tan lindo ejemplo de eso, porque también cuando él ahí perdonó la deuda de uno, que le debía muchísimo, y después el que había sido perdonado fue y reclamó la deuda más pequeña con el otro, y él dijo, ay, pues yo no tengo cómo pagarlo, y le metió así en la cárcel y todo. Entonces, de muchísimo que hemos sido perdonados, ¿por qué no perdonar a otros? Asumir lo mejor. Y yo sé que eso es irónico comparado con lo que estábamos hablando ayer, pero creemos y queremos creer lo mejor para todos. Queremos ayudarles a que mejoren, porque todos estamos en este proceso de transformación del Señor. Pero de lo que entra, sale. Entra basura, sale basura. Entra lo bonito, sale lo bonito. Por eso comenzamos con ¿qué? Con la comunicación ¿con quién? Con Dios. Porque si eso es lo que está entrando, eso es lo que va a ir saliendo. Dice Lucas 6:45. Es que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Eso fue Lucas 6:45. Entonces, basura para adentro, basura para afuera. Lo bueno para adentro, lo bueno para afuera. Pero también eso es que lo que hablamos es también refleja en lo que escucharemos. Entonces, lo que meto en mi cabeza y en mi corazón es lo que va a salir de mi boca. Pero también de lo que sale de mi boca es lo que también voy a estar recibiendo. Les voy a leer algo así como para ilustrar eso. Se llama el eco. Y ahora escuchamos el eco de un carro que no quiere manejar bien. Ok. Un niño y su papá estuvieron caminando en las montañas. El papá le dijo, ¿por qué no pegas un grito para ver si hay alguien más por aquí? Así que el niño gritó, ¡aló! Se sorprendió escuchar otra voz decir, ¡aló! Curioso, vuelve a gritar, ¿quién eres? Y volvió a escuchar, ¿quién eres? La respuesta le frustra y le enoja, así que grita, ¡eres un idiota! Y escucha la respuesta, ¡eres un idiota! Le mira a su papá y le pregunta, ¿qué está pasando? Su papá le explica que está escuchando un eco y lo que él dice le va a ser repetido. El papá grita al valle, ¡tú eres maravilloso! La voz contesta, ¡tú eres maravilloso! El padre da vuelta y explica a su hijo, la manera en que hablas con otros parece como un eco. Si estás enojado y le pegas grito, ellos también te pegarán grito. Pero si le digas cosas bonitas, te responden de la misma manera. Entra basura, sale basura. Sale lo feo, vas a recibir el feo. Pero entra lo bueno de Dios. Sale lo bueno y bonito de Dios. Y cuando sale lo bonito, eso también es lo que vas a poder recibir recíproco. No es que todo el mundo, ah, te va a hablar así de lo más bonito siempre. Pero tú tampoco hablas, ah, así de lo más bonito siempre. Pero ¿cómo marca una diferencia? Una de mis hermanas, ella con, así, una de sus hijas, mi sobrina, créanme que aquí tengo muchas fotos, me encantaría enseñárselas. Mi sobrina a cada rato dice, te amo, así. Mamá, 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 te quiero decir algo. ¿Qué? Te amo. Sí, te amo también, hija. Enciéndeme, enciéndeme, enciéndeme. Eso es lo que me llaman a mí, que tía M, así. Enciéndeme, sí, te amo. Y a mí sí me lo dicen en español, porque les hablo en español. Y hasta el otro día mi hermana dijo, Michelle, tendrás un momento de orgullo de tía. Y yo, ¿qué? Es que el otro día ella me dijo, mamá, mamá, te quiero decir algo. ¿Qué? Y en español le dijo, te amo mucho. Claro que me gocé muchísimo, pero alguien hace poco le preguntó a mi hermana, es como que ustedes le están diciendo siempre te amo y por eso ella lo repite y mi hermana dice, sí se lo decimos, pero no tanto como ella lo habla. Porque a veces la comunicación no es solamente algo verbalizado, sino que es algo transmitido. Ayer nos estábamos riendo de algo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de lo que se llama los cinco lenguajes de amor? ¿Quién ha escuchado de los cinco lenguajes de amor? Algunas, pero no todas. Ok. Para quienes ya lo han escuchado, me perdonen el pequeño repaso. Para las demás, ¡qué bien! Ok. Los cinco lenguajes de amor son palabras de afirmación, así como escuchar verbalmente, te amo. Te quiero mucho. Gracias por esto que me has hecho. El segundo lenguaje de amor es tiempo de calidad. Ni tienen que hablar mucho, pero si pasan tiempo juntos, ay, cómo se siente de especial la otra persona. Le llena su tanque de amor, que el autor Gary Chapman, que es un doctor de consejería familiar y esas cosas, él así lo llama un tanque de amor. Entonces, todas tenemos un tanque de amor y hay algo que te llena tu tanque más rápido que otras cosas. Entonces, si tu lenguaje de amor que recibes más es palabra de afirmación, si alguien te dice, te amo hermana, o ay, gracias hermana por tu ayuda con eso, o qué excelente idea, tú estás, ay, me amas, sí. Pero si eso no es tu lenguaje de amor y la hermana pasa un tiempo contigo y así te está ya, por ejemplo, si tu lenguaje es actos de servicio y te acompaña en preparar todo ahí en la mesa, tú estás ahí así como, oye, esta sí, hermana, sí me ama. Me está sirviendo, me está ayudando, me trajo las sodas porque ella sabe que, ay, yo sí tomo agua, pero prefiero las sodas. Y eso es casi como también el cuarto, que es regalos, el dar regalos. Y no es que estamos hablando de regalos como el nuevo carro, no, estamos hablando de que se acordó que te gusta el café negro en vez de con leche. Entonces te trae un cafecito. Ay, te lo traje. Pensó en mí. Mira, vi esta flor que era roja así cuando estaba caminando y la agarré porque sé que tu color favorito es rojo. El dar regalos. Y el quinto es el toque físico. Un abrazo. O que alguien te diga, ¿cómo estás, hermana? Ese toque físico es como le llena el tanque de amor. Entonces, con esos cinco lenguajes, palabras de afirmación, tiempo de calidad, actos de servicio, el dar regalos y el quinto es el toque físico, se puede entender cómo uno puede comunicar el amor sin verbalizar el amor. Entonces, cuando le preguntaron a mi hermana, ay, es que andan así siempre diciendo a la hija, ay, te amo, hija, te amo, te amo, te amo. Pues no, pero se lo demuestran de tantas otras formas que ella sí se siente amada y su forma de expresarlo sí es verbalmente. ¿Me explico? Entonces, en cuanto a la comunicación, muchas veces, sea en familia de sangre, sea en familia de Cristo, tenemos que apreciar que no todos se comunican de la misma forma. No todos muestran ese amor de la misma forma. Pero sí tenemos ese mismo deseo de comunicación. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a ver tres ejemplos de comunicación en familia en la Biblia. Uno es David y Dios, porque este sí tenemos que ver primero nuevamente, este de la comunicación en familia, porque la fundación es la con Dios. En los Salmos vemos bastante la comunicación que él tenía con Dios. En el Salmo 19:14 dice, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. El Salmo 141:3 dice, Señor, ponme en la boca un centinela, un guardia a la puerta de mis labios. Vale algo así hablando de la comunicación, ¿cierto? Porque tenemos que pensar antes de hablar, en vez de hablar y después, ¡oh! Porque no se puede rebobinar o quitar lo que ya se habló. Vamos a ver el ejemplo también de Esther y Mardoqueo, como un ejemplo de comunicación en familia. Yo creo que es una historia bastante conocida. ¿Conocen la historia de Esther? ¿Sí? Yo creo que la mayoría sí. Les animo a leer toda la historia. Es un libro bastante breve, solo tiene 12 capítulos. Pero yo voy a dar como un resumen y voy a ver unos pequeños versículos de Esther por el tiempo. Esther tenía, dependiendo de la traducción, o un tío o un primo que se llamaba Mardoqueo. Los dos eran judíos. Y ella era una muchacha muy bonita, pero era una huérfana. Ya le habían muerto los padres. Así de que Mardoqueo le tomó y como que la adoptó. Y se ve que había mucho respeto entre los dos, muy buena comunicación y todo. Y Mardoqueo le dijo, mira, están buscando una nueva reina para el rey, así que tú, pues, anda, tú vas a entrar. Dicho y hecho, Esther entró y Esther pidió consejos de los que estaban cuidando porque tenían tratamientos de belleza de 6 meses. Imagínense, un día de spa que dura 6 meses. Creo que me aburraría. Pues, me inventaría algo hablando con las otras chicas, más seguro. Pero el punto es que ella ahí quería escuchar las sugerencias de quienes conocían al rey y quienes estaban trabajando ahí. ¿Por qué? Porque ella quería conocer su audiencia. Uno mejor se comunica cuando conoce su audiencia. Entonces ella entra, historia larga, versión corta, el rey dice, esa. Ella ya es la reina, pero ella no le dijo que era judía. Llega un momento en que Amán, que era un muy malo, pero re malo, quería perseguir y hasta matar a todos los judíos. Y el rey no estaba consciente de eso, pero estaba ahí una noche leyendo las crónicas del reino y él se da cuenta que había un hombre que le había advertido para algo, un complot contra el rey. Y él lee ahí que un señor Mardoqueo le había hecho algo para que no llegara a pasar ese complot. Ah, pues, debemos felicitarle. Llega Amán el próximo día y dice el rey, pues, yo quiero felicitar a un hombre que me ha hecho cosas muy bonitas aquí en el reino. ¿Qué debería hacer? Y Amán dice, eso es para mí, ¿cierto? Entonces dice todo eso y él tiene que ir y hacer todo eso a Mardoqueo, pero eso le impagó porque él odiaba a los judíos y estaba ya con el plan de matar a todos los judíos. Eso le impagó todo, que fue como que aceleró su plan. Estoy resumiendo la historia, ¿ves? Entonces, Mardoqueo se entera de lo que Amán quiere hacer y va a Esther y dice, tú tienes que acudir al rey para salvar el pueblo. Y ella dice, pues, si el rey no quiere verme, yo no es que puedo entrar y verme con él me tiene que llamar. Pero ella, por amor a su tío, o primo, y amor a su pueblo, y digo yo amor a Dios, aunque es un libro de la Biblia que no menciona la palabra de Dios, el nombre de Dios, en ningún capítulo. Si no me creen, ya tienen otra razón por la que deben leer el libro de Esther esta noche. Ok. Pero por ese amor y por esa comunicación y esa confianza que ella tenía, ella sí va al rey, pero dice, no sin antes ustedes, los judíos, pasen 3 días en oración y ayuno, como yo con mis muchachitas que me cuidan, vamos a hacer también, para yo poder ir ante el rey, para que el Señor sí ablande su corazón para querer verme y atenderme ese día. Así. Adelanto un poco la historia. El rey le dice que sí, ella no le dice en el momento que es, sino que le hace un baquete, así ella, y el rey, pero ¿qué es lo que quiere? Si ella por fin le confiesa, yo soy una judía y Amán quiere matar a todo mi pueblo, yo necesito tu ayuda para que salves al pueblo judío. Y Dios, a través del rey, salva al pueblo de Israel. ¿Por qué muestro todo y cuento toda esta historia? Vemos muchos ejemplos de comunicación. Vemos la confianza que había entre Esther y Mardoqueo, aún en una situación muy difícil, complicada, de mucho estrés. Vemos el respeto mutuo. Vemos que aún en eso, no, lo más importante es que pausemos aquí en nuestra comunicación, nos comuniquemos con Dios primero y después retomamos el tema. Vemos también que cuando ella ya iba al rey, no es que, ok, eso ya, luz verde, eso es lo que debo decir, entonces, ¡bruh! No, sino que fue muy sabia en buscar el mejor momento para hablarlo al rey. Hay muchos ejemplos de comunicación que podemos ver, nada más en esa historia. Pero una historia más, de Pablo y Bernabé. Ese sí lo vamos a leer completo en Hechos 15, porque aprendemos también de ejemplos no tan buenos de comunicación. Hechos, capítulo 15, vamos a leer los versículos 36 al 44. Hechos 15, 36 al 41. No sé por qué dije 44, pero al 41, hasta el fin del capítulo. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé. ¿Quién era Bernabé y quién era Pablo? Ayúdame con el contexto aquí. Pablo el apóstol era perseguidor de los cristianos. ¿Y quién era Bernabé para, así, en cuanto a la relación con Pablo? Era, sí, en parte era su discípulo, pero eran colaboradores en los viajes misioneros. ¿Sí? Okay. Entonces, cuando tú viajas con alguien, ¿lo conoces bien o un poquito? Se conocen bien cuando uno viaja juntos. Toma un viaje en carro con alguien y sabes así cuán grande es la bahía. Si come mucho en el camino, si no come mucho en el camino, si habla mucho, si habla poco, así. Y eso que ellos estaban caminando y así, estos viajes eran mucho más largos y duros. Se conocían bien. Compañeros, colaboradores en la obra. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Es decir, ya hemos hecho este viaje misionero, vamos a volver a los mismos lugares para tocar base, a ver cómo van. Como Dios mediante, haré en algún momento con ustedes, porque ya hice primera visita y haré segunda visita para ver cómo están. Ese es el plan que tiene el ministerio y ese es un gran paréntesis, pero seguimos a la historia. Okay. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se se llevó, es que el viento me dobló la hoja. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. No toda comunicación es buena. ¿Qué es lo que vemos aquí en esta historia? ¿Qué pasó? Bernabé quería llevar a Juan Marcos. Pero Juan Marcos, como había viajado con Pablo y lo abandonó, ya no confío tanto en Juan Marcos, ya me abandonó una vez. Entonces, ¿cómo es que tú quieres invitar a Juan Marcos a que nos acompañe, Bernabé? ¿Qué es lo que estás pensando? Tú que eres el hijo de ánimo. Ok, anima a Juan Marcos, pero eso no me anima a mí. Claro, ahí estoy insertando así un diálogo un poquito dramatizado. Pero ese es el concepto. ¿Qué ibas a decir? Que no hubo una comunicación tampoco. No sabemos cuánto ellos discutieron eso, o si fue nada más un conflicto y que ya decidieron. Pero el punto es, decidieron separarse. ¿Fue decisión buena o mala? ¿Qué opinan? Ambas, dice Betty. ¿Por qué fue una decisión buena o por qué fue una decisión mala? Mala porque no había una confianza. Porque no habían llegado, no podían llegar a un acuerdo. No había esa química, no había ese un solo espíritu, un solo Señor, así como vemos en Efesios 4. Pero buena, ¿por qué? Ya eran más personas que iban a poder tocar porque se multiplicó el trabajo. ¿Por qué más era buena decisión?
Pienso yo que buena en el sentido de que como ya había pasado ese conflicto entre ellos, predicar el evangelio sintiendo algo con la persona que se produjo el error o la discusión, y entonces no se puede predicar a otros cuando uno va con ese resentimiento.
Exacto. Cuando uno va con ese resentimiento, no puede ir a predicar si guarda eso. Entonces tenía que quedar bien, sea por separados o sea por resuelto, tenían que quedar bien para poder proseguir. Pero ellos no dejaron que ese conflicto impidiera el propósito principal. Y eso es lo que creo que es lo mejor de esa decisión. Porque no dejaron que ese conflicto superara la voluntad de Dios. Hasta como dijo Débora, hasta permitieron que eso multiplicara el esfuerzo para que todos, hasta por la gracia y la bendición de los hermanos que les encomendaron, partieran para poder hasta expandir aún más el evangelio. Se dio a conocer, Betty. Exactamente. Vemos que más adelante ellos sí hasta se reconcilian de tal forma que Pablo necesita de Juan Marcos. También vemos cómo Juan Marcos se iba madurando y hasta a través de ese mismo viaje con Bernabé asumimos que se maduró, por lo que vemos después en la historia de Juan Marcos, de cuánto había madurado, de cuán beneficioso era para la obra y para el Señor. Pero en ese momento Bernabé tenía esa perspectiva de lo que iba a hacer Juan Marcos, confiaba en lo que el Señor podía hacer en él, y Pablo en ese momento, no, yo necesito a alguien más maduro que vaya conmigo, no es mi momento para como gatear con otro nuevamente. No, yo necesito a uno que ya esté corriendo, porque voy a toda full velocidad. Pero ya con la madurez de Juan Marcos, ya podía llegar a esa madurez para hasta cuando Pablo le necesitaba otra vez. Pero el punto más importante es que en cuanto a la comunicación, en cuanto al conflicto y todo eso, no perdieron que lo más importante es lo que quiere Dios. No era tanto así lo que quería Pablo, no era tanto lo que quería Bernabé, no. Era, ¿qué es lo que más quiere Dios? Que se expande el Evangelio. Ok, entonces no vamos a dejar que este conflicto que tenemos entre nosotros impida lo que es la voluntad de Dios. Y así, si siempre estamos buscando la voluntad de Dios en cualquier comunicación, en cualquier relación, Dios a futuro, como estaba resaltando Betty, lo puede multiplicar y bendecir para que haya madurez, sea la nuestra o sea de otro. Porque ¿cuántas de nosotras hemos aprendido una que otra cosa en los años que llevamos o los meses que llevamos en la fe? Yo doy gracias a Dios que yo no soy la misma que era antes. Sí, hasta ahí lo dejo. Ustedes me creen. Entonces, en la comunicación las unas con las otras, podemos estimularnos al amor y a las buenas obras con nuestras palabras, con nuestra acción. Hebreos 10, 23 al 25 habla de que es parte de hasta nuestra responsabilidad estimularnos a eso. Pero hay estímulos buenos. Y hay lo que se llaman espuelas. ¿Qué es una espuela? ¿Saben lo que es una espuela? No es algo muy común. Los vaqueros saben más que otros lo que es una espuela. Es esa cosa de metal que gira, que tiene así como dientes que se pone en las botas para darle ahí clic al caballo para que arranque. No es nada agradable para el caballo, pero arranca. Ahí en sus hojas, en la página 3, ustedes tienen varias cosas ahí. No va a haber tiempo para poder hacer todo lo que hay en la página 3 que sigue en la primera parte de la página 4. Pero les voy a dar un tiempo ahorita para, y ven abajo donde dice la unidad de Dios en comunión con otros, ¿ok? Las primeras dos partes ustedes pueden hacer en otro momento y les animo a que lo hagan. Pero lo que quiero que hagan ahorita es la parte que dice la unidad de Dios en comunión con otros. Estoy leyendo al revés. Que habla de esos estímulos buenos y espuelas malas. ¿Ok? Eso quiero que hagan en grupitos como de 3 o 4 personas. Ustedes van a así girar sus sillas y eso, acomódense para trabajar en grupos de 3 o 4 personas y van a leer eso y van a completar eso y así. Les voy a dar como 15 minutos para eso. Yo sé que es poco y puede que no lo terminen, pero quiero que tengan así ese tiempo de compartir y de hacerlo, desarrollarlo en comunicación las unas con las otras. Preguntas. ¿Todo claro? Entonces, adelante, grupitos de 3 o 4 para hacer esa sección.